8:60 voy a saludar a la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Nuestra ministra está en Viena en la importantísima reunión de la sede de la lucha contra sustancias ilegales de Naciones Unidas en la capital austríaca. Ministra, buenos días, buena tarde para usted.
Julio, buenos días, un gusto oírlos.
Pues, ¿cómo nos fue, ministra? Porque estamos en calentando motores hacia la certificación y lo que usted y Colombia presenten allí, pues ayuda a edificar la narrativa de cómo estamos luchando contra las drogas con una desventaja evidente, y es que tenemos, imagínese usted, por lo menos 300.000 hectáreas sembradas en Colombia de hoja de coca. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo recibieron nuestras argumentaciones en Viena?
Bueno, yo creo que el balance saldrá después. En este momento acabo de interrumpir, estaba en plenaria en la votación de una resolución de Colombia, que ahí hay un tema de procedimiento que están destrabando, pero obviamente también contarles, Julio, que muchos de estos elementos han sido recibidos por los países, entre otras Brasil, Perú, España, en donde Pakistán, en donde hemos podido intercambiar preocupaciones en el tema de los diferentes enfoques en el tema de drogas, y creo que eso también sirve muchísimo para que conozcan la decisión de Colombia de erradicar, pero también de hacer interdicción en el tema de narcotráfico y también manejar los enfoques que tienen que ver con la preocupación del factor humano, de los territorios, de la priorización y sobre todo de las problemáticas particulares que tiene Colombia, que comparten muchos países de frontera. Entonces, estos eventos no solamente son un tema en donde usted viene, sino que también puede hacer alianzas en términos de combate de frontera, en términos de política de drogas, en términos de análisis también del sistema penitenciario y de la drogadicción dentro del sistema penitenciario, de lo que significa también entornos seguros y lo que significa nuevas realidades y enfoques. Estamos esperando ahorita la votación de la resolución propuesta por Colombia. Voy a ver si logro alcanzar a la votación y poderles después contar, pero en este momento estaban destrabando un aspecto procedimental sobre la propuesta de la resolución. Y esto también significa decir que hay países que están de acuerdo con la resolución, otros que no, hay abstenciones, pero todo esto también construye una discusión interesante a nivel mundial que permite también ver en dónde estamos, cuáles son los aciertos, cuáles los desaciertos, y entender también que hay nuevos métodos o nuevas racionalidades para trabajar desde el tema de la droga que convoca aquí a muchísimos países. Aquí hay más de 2.500, 3.000 personas reunidas en torno a un aspecto que es el tema de la droga, y obviamente ahí uno ve la importancia de generar estos espacios y compartir en términos de lucha también antidroga.
Ministra, ¿en qué consiste esa resolución y por qué sería tan importante para Colombia, de acuerdo como usted lo plantea?
Bueno, la resolución consiste en proponer una mesa de expertos para mirar y analizar aspectos que tienen que ver con las inclusiones que se tienen hoy en día en términos de la convención del año 61, para análisis también de lo positivo y de lo negativo en términos de los materiales y de las sustancias que están hoy en día fiscalizadas, y desde ahí pues también ver cómo ha habido consensos de la Unión Europea, cómo ha habido consensos de países cercanos y cómo también hay disensos, y por eso también la construcción y la explicación y las clarificaciones que hay que dar se han dado por parte de la embajadora y obviamente también del sistema internacional de Cancillería en Viena. Y esto significa también ponernos a hablar en un mismo idioma, ver la necesidad de mirar nuevas formas, pero también analizar si seguimos obviamente compartiendo. Aquí también están los representantes de la Fuerza Naval que hacen interdicción en Colombia, la necesidad de seguir haciendo interdicción, la necesidad de alianzas con otros países para hacer una interdicción adecuada. Entonces, todo eso juega un papel preponderante en las nuevas revisiones, en las nuevas racionalidades y en los nuevos análisis.
Ministra, En esta solicitud que ustedes están haciendo, tengo entendido, ya Bolivia había hecho una solicitud similar. En esas alianzas con otros países a las que usted hace referencia, quizás Colombia buscará llegar en bloque a la votación de esa resolución, contando con Bolivia, por ejemplo.
Correcto, y México también. Digamos que hay unos países que entienden la necesidad también por las racionalidades propias de cada país. Nosotros tenemos culturas ancestrales, tenemos una comunidad en Sudamérica que tiene esas realidades, y desde ahí también podemos ver cómo hay posibilidad de aliarnos o hacer alianzas y de hacer también incidencia, que es lo que técnicamente se hace acá, en donde muchos países entienden la posición de Colombia, el análisis también frente a las cosas que han dado resultados en esta guerra contra la droga, las cosas que no, y eso también significa pues poder decir que hay países, y estábamos precisamente esperando la votación, yo estaba en plenaria en este momento, de la propuesta de la parte de internacional del gobierno colombiano, para ver cómo entendían y votaban la propuesta. Y ahora pues estaré esperando que resuelvan el punto procesal para mirar en qué termina esta votación.
Ministra, hace un par de días, cuando se conoció esta noticia, hablamos de Enaco, la empresa nacional de la coca en Perú, que de hecho produce coca industrial y se la vende a los Estados Unidos. ¿Eso no hablaría como una suerte de doble discurso de parte de Estados Unidos? ¿Cómo así que al Perú sí le compran para que la lleven hasta allá, hoja de coca, por supuesto, y la procesen, y en cambio a nosotros nos tienen esa puerta cerrada?
A ver, Juan Pablo, yo creo que es muy importante entender también que la investigación ha avanzado mucho en saber cuáles son los usos lícitos de la hoja de coca. Y esto ha llevado a que haya industria, y como usted lo dice exactamente, en Perú exporta una cantidad de hoja de coca para sabor, para saborizantes, para comestibles. Esto lleva también la necesidad de entender por qué hay así y por qué nosotros no. Y esto pues es todo un elemento que hay que valorarlo desde el punto de vista de quiénes están apostándole a esos usos lícitos, porque es importante apostarle a esos usos lícitos, porque también es una transformación. Si usted le logra sacar el alcaloide a la hoja de coca, pues le quita el negocio realmente al narcotráfico. Pero obviamente estamos también hablando de la necesidad de entender que hay que acabar con el narcotráfico, combatir el narcotráfico, y reevaluar y pensar en si podemos utilizar de manera lícita todos estos aspectos. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Ciencias en Colombia y otras entidades le están haciendo una apuesta a la investigación. Y lo que no se conocía en el año 59, no se conoció en el año 61, no se conoció en el año 72, que son las convenciones y los protocolos, hoy en día se están conociendo. Y creo que puede haber usos alternativos lícitos para este producto, que también habría que pensar si puede ser una estrategia adecuada para quitarle de las manos no solamente el tema de la utilización ilícita a los grupos criminales, sino inhabilitar realmente para esos usos perversos el tema de la hoja de coca.
Ministra, pero la exclusión de la hoja de coca como sustancia dañina, ¿hasta qué punto no sería una decisión contradictoria mientras el gobierno, por otro lado, está impulsando nuevamente la sustitución de cultivos de uso ilícito y la erradicación de los mismos?
No es contradictorio, y yo quiero ser clara, la convención está trabajando en el artículo tercero sobre lo que se llama fiscalización. La fiscalización es el control. Y desde ese punto de vista está la lista 1, la lista 2, la lista 3. La convención misma plantea en el artículo 3 que cuando hay nueva evidencia, nueva información, se puede acudir al seno de la ONU y al Consejo para que se evalúe la posibilidad de modificar, digamos, la inclusión en listados o generar algunos cambios que son también favorables frente a esa situación. Esto está en la convención. Y dos, desde ese punto de vista, creo que nadie ha hablado de sacar esto del contexto de control y de fiscalización en el tema de, incluso sigue siendo penal, No hay ninguna contradicción. Una cosa es la hoja de coca y otra cosa es el narcotráfico que procesa esa hoja de coca. La hoja de coca per se, solita, no hace lo que sí hace la producción, por ejemplo, de base de coca o de clorhidrato, que tiene otros elementos y que procesan efectivamente esa hoja de coca para sacar lo ilícito que es la cocaína. Entonces, sobre esa base, creo que hay que hacer una gran diferenciación. Esto lleva también una gran capacidad de entender cuáles son los elementos y las sustancias que están técnicamente fiscalizadas por la convención. Nosotros seguimos teniendo la ley 30 del 86 que prohíbe todos estos productos, pero también hagamos una reflexión en torno a la necesidad de mirar si puede haber elementos que puedan acabar más rápido con el narcotráfico, y uno de esos, sin lugar a dudas, es convertir la hoja de coca en productos lícitos y arrancársela también al narcotráfico. No hemos dejado de hacer erradicación, no hemos dejado erradicación voluntaria, no hemos, y ya se ordenó una erradicación en particular voluntaria con sustitución de cultivos, se sigue atacando el narcotráfico de manera frontal, se sigue haciendo incautación, interdicción. La cantidad de toneladas que se incautaron el año pasado, incluso que van incautadas de este año, muestra la decisión de Colombia en no cesar en el esfuerzo de atacar el narcotráfico, que además hay que entender lo que está mezclando todas las economías ilícitas, no solo droga, está trabajando con trata de personas, desplazamiento, está tratando con daño a elementos como el oro, el coltán ni siquiera se puede restituir, el coltán una vez extraído del territorio se pierde para siempre y es uno de los elementos básicos que también tiene y necesita la protección del medio ambiente por las propiedades que tiene y lo que significa esto.
Ministra, disculpe, le cambio el tema, pero es que como usted es la presidenta del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quisiera hacerle una consulta, y es que ayer, claro que aquí sí, en la W, demostramos que la señora Daniela Andrade, que fue nombrada notaria 36 y ya habíamos hablado de este tema, pues faltó a la verdad en una entrevista que le dio a nuestros colegas de la unidad investigativa del diario El Tiempo, pues habló de unos documentos que nosotros conseguimos y que claramente dicen todo lo contrario a lo que ella señaló. Ante una evidente falta a la verdad de parte de un notario como lo es la señora Andrade, que es una notaria 36 del circuito en Bogotá, ¿el Consejo Superior de la Carrera Notarial podría retirarla del cargo, podría relevarla del cargo, teniendo en cuenta que ella es, pues, la fe pública, la garante de la fe pública, y por ende no puede ser una persona que ande diciendo mentiras y mucho menos ante los medios de comunicación?
Juan Pablo, mira, no vi la entrevista, precisamente yo estaba aquí esta semana, pero independientemente de esto, el tema es que también hay una necesidad de analizar lo que pasó, lo que dijo y frente a los elementos que se evaluaron. Yo no puedo tomar una decisión, yo soy cabeza, pero de todos modos es un órgano colegiado que efectivamente está trabajando sobre la base de los presidentes de Corte Suprema, Consejo de Estado y demás. Pero la facultad disciplinaria la tienen las autoridades competentes. Y eso significa decir disciplinaria o penal, porque si estamos hablando en términos de faltó a la verdad o falsificó información, son dos componentes totalmente diferentes. Uno es del resorte disciplinario, el otro es del resorte penal, y eso lo tienen que adelantar las autoridades competentes.
Ministra, no soy objetivo con la siguiente pregunta porque admiro muchísimo su trabajo.
Gracias, Julio.
Creo que usted ha hecho un ministerio y una vida como jurista ampliamente reconocida por el país. Pero yo sí he estado sorprendido con las informaciones que se han filtrado de algo que sonaría muy extraño, y es que usted a estas alturas no sepa qué está pasando. Hoy, viernes 14 de marzo, ¿a usted alguien le ha dicho algo de su permanencia en el cargo?
Julio, yo presenté la renuncia protocolaria. A hoy sigo ejerciendo el cargo, estoy en función pública. Nadie me ha dicho absolutamente lo contrario. Y de todos modos, pues yo sigo trabajando hasta el último segundo en donde haya una decisión tomada por el presidente de la República. Creo que es importante decirlo también, el cargo de servidor público significa, a pesar de haber presentado la renuncia protocolaria, que efectivamente uno sigue ejerciendo las funciones hasta tanto no haya un auto, decisión o acto administrativo, realmente en este caso, que le dé un resultado a esa petición o a esa propuesta de renuncia protocolaria. Tiene que haber un acto administrativo, pero pues yo, digamos, no he tenido información ninguna, ni de el presidente de la República, ni de ministros, compañeros que digan algo al respecto. Al contrario, en la llamada que me hizo Armando Benedetti, que necesitaba saber un elemento, yo le dije, bueno, pero si Julio ya está diciendo esto, me dijo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo tampoco, esa es la verdad.
No, yo solamente sé que a una persona muy reconocida le ofrecieron su cargo, pero también sé que no es el único, y pienso que por una elemental cortesía, pues a usted le deberían informar. Pero bueno.
Gracias, Julio, pero a hoy no he tenido ninguna información de esa naturaleza. Y yo le digo también una cosa, Julio, con la franqueza que nos ha caracterizado siempre para hablarnos. Es que un segundo más en el cargo significa también una posibilidad más de aportarle al país. Así que hasta el momento en que salga esa decisión, si es que sale, pues estaré en la misma disposición de estar trabajando por el país y por las funciones que corresponden al Ministerio de Justicia.
Señora ministra, muchas gracias por su tiempo. Lamentamos interrumpirla en la votación en Viena. Ojalá que esto termine muy bien. Muy amable, ministra.
Vamos a ver si me entero. Un abrazo, gracias.
Cuídense. Muchas gracias. Oiga, Alberto, ¿usted no le parece que, de verdad, Llorelli, una elemental forma de darle un trato a un relevo ministerial es informándole, claro, a la ministra? Claro. Óigame, mire, ministra, le estamos ofreciendo esto a fulano de tal. Usted entienda que pues estamos recuadrando el mapa y usted ha hecho un gran trabajo, pero vamos a necesitar su cargo. Entonces, usted va a oír que efectivamente estamos evaluando hojas de vida, pero que nadie le diga nada.
No, eso es muy triste. Es triste, y como ella dice, está dando el 100% en su cargo, está apostándola toda para sacar adelante las propuestas allí desde el Ministerio de Justicia. Julio, imagínese, está en Viena con esta propuesta que es bandera del gobierno de Gustavo Petro, que es el tema de los cultivos ilícitos. Entonces, pues sí, deberían por lo menos informarle que se está jugando su cargo y mirar a ver ella qué se pone a hacer antes.
Además, semejante ministra, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ojalá que alguien le cuente y que no se entere por la radio, ¿no? Que eso también es penoso.